Entonces, hermanos, vamos a regresarnos esta noche a Primera Tesalonicenses. Casi no penetré el capítulo 2 esta mañana. Vamos a seguir adelante. Pero antes, vamos a dar este tiempo a nuestro Dios. Oh Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Hijo. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos cada vez. No tenemos mérito para estar frente de ti, sino lo que Él hizo en la cruz y su justicia también aplicada a nosotros. Gracias, Señor, por nuestro Salvador. Ayúdame, Señor, en esta noche. Ayúdanos para entender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta iglesia, por cada uno que esté aquí. Gracias, Señor. Te amamos, te glorificamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, estamos en Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Esta mañana solamente cubrimos los primeros tres versículos y hablé mucho de maestros falsos. Esta noche posiblemente van a tocar de eso un poco, pero vamos a enfocar más en maestros verdaderos y cómo son y cómo se deben portarse. Entonces, mirando allí, voy a empezar a leer en versículo 1 otra vez y seguiremos adelante. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Señor, nuestro Dios, para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que, según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Vamos a pararnos ahí por un tiempo. Entonces vimos que ellos no vinieron de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. El Evangelio es confiado a pastores y predicadores de la palabra, y es una grande responsabilidad. Nos dice en Santiago que los maestros tendrán pues juicio más fuerte. Entonces, necesitamos tener cuidado en pararnos en un púlpito para predicar, porque es una responsabilidad, pues, muy grave. Y mirando aquí, pensando de su manera de vivir, él dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres. Podemos predicar un evangelio que agrada a los hombres. Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, y solamente para hacer la persona sentirse bien de sí mismo. Pero, hermanos, el Evangelio va a quebrantar el corazón del hombre. No es para agradarles. Y él dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Nuestra responsabilidad es agradar a Dios. No solamente el pastor, sino cada persona, cada miembro. Su responsabilidad en el mundo es agradar a Dios. ¿Cómo será? Pues a veces será difícil. En el empleo, entre los vecinos, para agradar a Dios tendremos que vivirnos en una manera diferente que antes. Es especialmente difícil para una persona en una familia incrédula. Ellos van a decir, eres de los aleluyas, o algo así. Dice que no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Es Dios que está escudriñando a nuestros corazones. Miren conmigo una vez más a 2 Corintios, porque Pablo en 2 Corintios habla de la misma cosa a los corintios. En 2 Corintios 4, él dice en 2 Corintios 4, 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Nuestra manera de vivir va a revelar al mundo alrededor lo que creemos. Es realidad. Si nos portamos en una manera, revela una cosa. Si nos portamos en otra, revela otra cosa. Entonces, él dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Predicando y testificando de Cristo, hay muchos que van a rechazar. La mayoría. La mayoría van a decir, está loco ese. Así se portan, ¿verdad? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es como vimos esta mañana en Mateo 13, de los de las semillas en el camino, y el diablo quita la semilla inmediatamente. Pero de vez en cuando la luz resplandece de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos. No estamos jactándonos de nosotros. Estamos, en un sentido, jactándonos de nuestro Dios. Glorificando a Él, lo que Él ha hecho. ¿Recuerdan? Pues miren conmigo a Lucas. Vamos a regresar a 2 Corintios 4 por un tiempo, pero miren conmigo a Lucas 8. En Lucas capítulo 8 tenemos el endemoniado. El endemoniado con legión adentro. No voy a hablar mucho de eso, pero al fin, en 37, entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos. Están hablando de Cristo, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió, diciendo, esto es contra de nuestro modo de pensar. Aquí hay uno que quiere ser discípulo. Y Cristo dice, ¿qué? ¿Qué no? Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Es interesante que Cristo, cuando sana personas de varias enfermedades, él dice, cállate, no hable más de esto. Pero con este dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hay muchos que dicen, pues pastor, yo no sé cómo testificar de Cristo. ¿Cómo lo hago? Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Todos nosotros podemos compartir a la otra persona cómo Dios alcanzó este corazón duro. Cómo Dios me salvó. Todos nosotros podemos hacerlo. Y es interesante que entre la gente, entre la iglesia, la gran mayoría han encontrado el Evangelio por medio del testimonio de otra persona, hablando de cómo Dios salvó a mí. Vemos a Pablo, cuántas veces en Hechos repite él la misma historia de su salvación. Y nosotros podemos hacer la misma cosa, compartiendo a otros lo que Dios ha hecho. Y lo interesante, si lees Lucas más adelante, regresen a aquel lado del lago más tarde y vienen un montón de gente, muchedumbre de gente, a ver a Cristo antes que marchase. Y luego, aparentemente, por el testimonio de este, muchos vinieron. Entonces, regresándonos a 2 Corintios 4 por un momento más. En 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Es interesante que ni una vez en el Nuevo Testamento hay alguien que invita personas a aceptar a Cristo como su Salvador. Ni una vez. Siempre es esto, sino a Jesucristo como Señor. Si Él no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. Y hay muchos que, y aún yo conozco uno que me dijo, pues, acepté a Cristo como mi Salvador, pero no estoy preparado para aceptarlo como Señor. No es cristiano, está perdido. Él es Señor. Y cada rodilla y cada lengua dará gloria a Él algún día, dice en Filipenses. Sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Dios. Un trabajador, un pastor verdadero, sabe que él es siervo por amor de Jesús. Y sirve al pueblo. Un pastor que quiere ser servido es un fraude. Porque Dios, escuche esto, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si no aprenden nada de esta noche, recuerden este versículo. Cuando leemos en Génesis 1:1, en el principio creó Dios al mundo, la tierra y los cielos. Y revela aquí Pablo que el poder mostrado en crear aún un universo no es tan grande como el poder mostrado en salvar un alma para Él, resucitar un alma de su pecado. Es un acto de creación que Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Qué versículo hermoso! Se puede meditar en eso toda la noche solamente pensando de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, regresándonos ahora a Primera Tesalonicenses, segundo capítulo. Regresamos allí. Él dice así: no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargo como apóstoles de Cristo. Ellos tuvieron el derecho de demandar en cierta manera respeto como apóstoles, pero rehusaron eso. Miramos a la Iglesia Católica y el poder del Papa y los obispos, los cardenales, los sacerdotes, y siempre quieren más y más gloria para ellos. Es algo que habla de la falsedad de aquella religión. Pero él, hablando así, miren conmigo a Segunda de Pedro. Él habla de los falsos maestros y 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y mira, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vemos que los falsos siempre están pues tratando de engañar a la gente de su manera de vivir. Palabras lisonjeras, dice Pablo en Primera Tesalonicenses otra vez. Nunca usamos palabras lisonjeras. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Miren conmigo a 2 Corintios otra vez en capítulo 11. Estamos comparando los dos libros porque en realidad son similares. En 2 Corintios 11, versículo 13, él está hablando de otros falsos allí en Corinto. No debe ser sorpresa para nosotros que hay fraudes en el día de hoy. Habían desde el principio. Y dice en 11:13, porque estos son falsos apóstoles. Falsos apóstoles. Aún hay autonombrado apóstoles en el día de hoy, ¿no? Sabemos que son falsos ahora, es fácil. No estuvieron allí a conocer de Cristo resucitado en los días después de su resurrección. Fue requisito para un apóstol. Y ni uno de estos falsos de hoy estuvo allí o tendría una edad bien avanzada. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Una vez encontré dos jóvenes mormones en la calle enfrente de nuestra iglesia ahí en el norte. Y yo dije a ellos, pues qué bueno que están aquí. Yo tengo preguntas de la Biblia. ¿Me pueden ayudar? Oh, sí, señor. Ah, está bien. Entonces abrí mi Biblia a este pasaje. Y pregunté a ellos, ¿no dijo José Smith que él encontró ángel de luz que enseñó todas sus enseñanzas? Dijeron que sí. Y dije, parece aquí que el ángel de luz fue Satanás. Ustedes son ministros que disfrazan allá. Váyanse de aquí. Se enojaron un poco conmigo. Está bien. Regresamos a Primera Tesalonicenses. La verdad duele a veces. Primera Tesalonicenses 2. Entonces, ellos no se portaban como los fraudulentos, ¿a cómo andaban ellos? Mira 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Es la figura de una mamá en la casa. cuidando a sus niñitos, dándoles de comer, cuidándoles con amor y ternura. Así fue Pablo con ellos. No como alguien fuerte demandando su respeto, sino pasible, amoroso, como la nodriza. Miren conmigo a otro pasaje. Lo leímos esta mañana como nuestro llamamiento a adoración. Regresamos ahora a Salmo 103. Salmo 103. Voy a empezar con versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Qué Dios tenemos? ¿Han pensado que el Dios, quien creó todo el universo, Él ama personas como nosotros? Yo digo, ¿por qué? Porque así es el carácter de Dios. Y ama a su pueblo. Él recuerda que somos polvo. Pero hermanos, los que están en Él, algún día seremos mucho más que polvo. Estaremos allí con Él, alrededor de su trono, para la eternidad, regocijándonos allí entre millares de ángeles, con toda nación, toda tribu, toda lengua estaremos allí. ¿Cómo será, hermanos? Mi intención es, llegándonos allí, mi deseo es estarme con ustedes alabando en español, porque es más bonita que inglés. Y les lo digo con amor a ustedes.
No puedes cambiar su pastor.
Espero estarme con ustedes, mis hermanos latinos, ahí alrededor del trono. Y sabiendo que cada tribu, cada nación, cada etnia estará allí alrededor del trono, podemos irnos como misioneros a todo el mundo. Porque dice allí que habrán personas de cada nación. Podemos nosotros entrarnos en los lugares más oscuros de este mundo, buscando ovejas, porque Dios ha prometido que hay ovejas ahí, y es nuestra tarea hallarlas. ¡Qué privilegio! Ser los portadores de la buena nueva a las ovejas perdidas en este mundo. Mira el corazón de Pablo en 1 Tesalonicenses 2:8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Su corazón, yo creo que Pablo dejó una parte de su corazón en cada iglesia durante su vida. Entiendo eso. Y Dios engrandeció su corazón para amar a más y más y aún más. Él dice en Romanos capítulo 10, miramos en Romanos 10, su amor aún para su propio pueblo. Romanos 10, Pablo dice, hermanos, versículo 1, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Su celo, el celo de Pablo fue, oh Dios, salva a mi pueblo. Mira a 9, capítulo 9, él dice, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Cuánto amor tienes para tus vecinos, para tu familia? Pablo aún dijo, ¿cómo dice? Tengo gran tristeza, deseara yo mismo, si fuera posible ser anatema en lugar para su fe, pues no es posible. Pero fue el deseo de su corazón. Oh Señor, salva a mi pueblo, aun si me voy al infierno, está bien si ellos sean salvos. No entendemos tal amor. Y en realidad él tuvo el mismo amor para estos tesalonicenses, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Miren conmigo a Primero de Samuel. Primero de Samuel 18. Ahora, después de la batalla con Goliat, dice en 18:1, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto, Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. ¡Wow! ¡Qué amor! Ten mi abrigo. Pues ten mi espada. Pues ten mi arco también. El amor entre estos dos hombres es un milagro. Es raro en este mundo. Y lo bueno es que Jonatán y David seguían amigos, hermanos, así hasta el fin. y aún después de la muerte de Jonatán, Dios cuidaba al hijo de Jonatán, Mefiboset, como su propio hijo. Se quedó en la casa de David toda su vida. ¿Por qué? Porque amaba Dios a Jonatán tanto. Entonces, hermanos, pensando así, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Aún descubrimos por filipenses que fueron los filipenses que estuvieron apoyando a Pablo para que pueda estarse allí trabajando entre los tesalonicenses. Él dice en Filipenses que mandaron sostén a él dos veces durante su tiempo allí. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Hay muchos que dicen, pues, no deben seguir mi ejemplo, sino Cristo. Eso no es lo que dijo Pablo. Síguenme, como yo sigo a Cristo. Si no tienes un testimonio que otros pueden seguir, vergüenza a ti. ¿Por qué no? Debemos portarnos como hizo Pablo aquí. Nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, como hablé antes de cómo Dios nos trata, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. El ministerio demanda tiempo, demanda del pastor. Es difícil. Hermano Tim, hermano Joe, pueden decirles que quebranta el corazón del pastor. Es difícil. Conociendo tanto de las familias de la iglesia, tratando de guiarlos, tratando de amonestarlos, tratando de enseñarlos a seguir a Cristo. Entonces, ¿qué fue la meta de todo esto? Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Es la meta, que anduviésemos, ¿cómo dice? Que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Os llamó Cristo, llamó a nosotros. Miren conmigo a Génesis 17:1. No tenemos mucho tiempo, pero no tengo que salirme hasta jueves, entonces puedo predicar un tiempo más. 17. Génesis 17:1. ¿Qué dice Dios a Abraham? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí. Dios llama a él a hacerlo. Mira Deuteronomio 8:6. Thank you. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Leemos de Enoch, ¿qué hizo él? Andaba con Dios. Noé mismo, la misma cosa, dice. Miren conmigo a Primero de Reyes 3. Primero de Reyes 3. 14. Hablando a Salomón. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Miren conmigo a Romanos 8. Romanos 8. Capítulo 1. Capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mi pregunta para ustedes esta noche, ¿están andando con Cristo, obedeciéndolo, estudiando su palabra, aplicando lo que lees? Es la manera de vivir de tu vida. Hermanos, quiero decirles, el hábito más importante para mí fue empezar de leer la Biblia cada día. Al principio fue difícil. Siempre hay detracciones. Siempre hay algo. Yo tuve que tomar 15 minutos de mi sueño. En la mañana tuve que cambiar alarma 15 minutos más antes para empezar a leer la palabra cada día. Lo empecé hace ya casi 40 años. Y después de un tiempo alcancé un plan de leer la Biblia en un año. Y empecé a hacerlo, día tras día, leyendo la Biblia. Y en unos pocos años no pude vivir sin mi tiempo. Cada día esperando la palabra, cada mañana. Y luego en 2006 alcancé, pues aprendí de un plan en que se lee el Antiguo Testamento una vez en el año, el Nuevo dos veces y Salmos dos veces. Se llama Mishneh. Él inventó el plan, 4 pasajes cada día. Lo he hecho desde 2006. Ya tengo 17 años haciéndolo. He leído la Biblia no sé cuántas veces ya. Ha hecho más en mi vida que todos los estudios, todos los libros buenos que he leído. Lean sus Biblias. Empieza si solamente puedes leer un capítulo cada día. Será 2 años y medio para cumplir, pero pueden hacerlo. Y yo estuve muy ocupado en aquellos años. Oh, pastor, no sabes cómo estoy tan ocupado. Ponemos tiempo para las cosas que nos gustan. Así es. Siempre tendremos tiempo para las cosas que nos gustan, ¿verdad? Que este sea tu gusto más favorito, más dulce. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Pablo. Gracias, Señor, por lo que hiciste con los tesalonicenses. Hazlo con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.